A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Algunos problemitas con el micrófono, ¿no? Me acompaña aquí el doctor Héctor Breckman. ¿Escucha bien, doctor?
Perfecto, ahora.
Bueno, yo no escucho tan bien. Bueno, ¿cómo les va a todos? Estamos aquí 24 de agosto ya, del corriente año, 19 horas clavadas. 22 grados 5, una tarde primaveral, hermoso.
Excelente.
Bárbaro, lo veo a usted ahí en remerita de manga larga.
Sí, está, como corresponde.
Está muy deportivo. Está muy...
A usted lo veo.
Los colores me gustan porque es la alternativa de un cuadro que yo conozco. Un abrazo grande, fraternal, al operador Manos Mágicas, Ricardo Piñero, que hoy cumple 34 años.
Muchas felicidades,
un pibe, en todo el sentido de la palabra. Así que...
Que maneja todos los botones.
Sí. Después, Ricardo, si quiere, bueno, está atendiendo ahora el teléfono. Las líneas acá se mueven permanentemente. Ya vamos a anunciar las formas de contacto del programa como hacemos habitualmente. Pero decía, si quiere, Ricardo, después ponemos un poquito la música de Feliz Cumpleaños y se lo cantamos con el doctor Breckman, el Feliz Cumpleaños, especialmente el doctor, que es un barítono consagrado. Mandamos un saludo también fraternal a los compañeros del Foro de Abogados que no están presentes hoy.
Bueno, primero buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Felicidades, Ricardo. Y a nuestros compañeros Gustavo Griffith, Sebastián Areitio y Hugo Milione, con todo afecto, un saludo.
Muy bien. También le enviamos ya un saludo fuerte a la distancia, telefónico, al doctor Hugo Milione.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Mucho gusto. Está en las catacumbas de algún lugar porque se lo escucha muy lejano.
Se lo escucha muy bien.
A ver si ahí podemos, Ricardo, tomarlo mejor y si el doctor se acerca al auricular o al micrófono y nos habla desde, no desde la catacumba, sino un poquito más para acá.
Ahora está un poquito mejor.
Hola, Hugo.
Yo lo escucho lejos, pero bueno, no sé cómo lo escucha usted, doctor.
Yo lo escucho bastante bien porque tengo la voluntad de escuchar las sabias palabras que nos puede aportar el doctor Hugo Milione, el estimado doctor Hugo Milione.
Bueno, forma de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y con el programa. Bueno. Aquí que estamos en vivo, en FM Amadeus 91.1, en el estudio principal.
Tenemos por Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Por Twitter, @ Foro Abogados A2GH. Por el otro, por mail, Foro de Abogados @gmail.com. Y los números telefónicos de líneas directas son 4300-0114 y 5031-9801.
Como dijimos, nos escuchan directamente por el dial 91.1 FM Radio Amadeus, también por el sitio web de la radio www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación en los teléfonos celulares de la radio Amadeus, la bajan de la tienda de los celulares y se escucha con una fidelidad espectacular. Nos pueden escuchar y ver a partir de mañana en el canal de Facebook, perdón, de YouTube, del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Allí van a encontrar el programa del día de hoy, lo van a poder revivir aquellos que lo escuchen directamente hoy o aquellos que no pudieron escucharlo. Además nos van a ver y van a gozar de esta presencia que tenemos nosotros aquí en el estudio. Y además podrán escuchar y ver otros programas anteriores por la página de Facebook, eso lo quería decir, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Van a poder conocer, también escuchar los programas y anteriores y conocer siempre por anticipado los temas que vamos a tratar aquí en las emisiones de los miércoles de 19 a 20 horas en nuestro segundo ciclo, programa número 69, si no me equivoco.
Creo que sí.
Estamos bastante avanzados y creo que está hecha toda la presentación. No falta decir más nada, por lo tanto le decimos a Ricardo que vamos con lo nuestro.
El tema central en construir segunda convocatoria.
Muy bien. Hoy vamos a tratar el tema de la seguridad en los consorcios y en los conjuntos inmobiliarios, doctor Breckmann, doctor Milione a la distancia.
Sí, señor.
Especialmente lo referido a las cámaras de vigilancia y la posible afectación, la tensión que existe, con los llamados derechos a la intimidad y a la privacidad de las personas. Doctor Breckmann, lo escucho con mucha atención.
Bueno, en principio creo que tendríamos que referirnos a algo que varias veces hemos mencionado en nuestros programas, y que es que la tecnología, el avance, el progreso, de alguna manera van influyendo en la adecuación de las normas legales.
Uh-huh.
Entonces, encontramos que, porque mucha gente nos pregunta, pero eso, ¿desde cuándo? ¿Está en el código? ¿No está en el código? Etcétera, etcétera. ¿Está autorizado por alguien? Entonces, nosotros tenemos que referirnos, me refiero a nosotros como abogados, cuando somos consultados, tenemos que referirnos a las posibilidades que se encuentran de adaptación de estas formas de tecnología, hoy no tan avanzadas, pero sí avanzadas para cuando se legislaron las normas que nos rigen. Entonces tenemos que explicar que se va adecuando. Esto me hace acordar muchísimo a este tema que tratamos en algún momento, cuando la ley nada dice se puede o no determinada cuestión. Y entonces va a surgir una jurisprudencia, digamos, paralela, entiéndase bien, no contenida exactamente en las normas intuitivas que rigen la actividad, sino que se van incorporando de un modo, así como, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo y disculpen, seguramente ya lo mencioné, la arquitectura en sí, con sus formas de construcción, va modernizando la legislación sobre propiedad horizontal porque adapta nuevos esquemas, nuevas formas, etcétera. Lo mismo pasa con esto, Jorge. Uh-huh. Entonces, la jurisprudencia se va adaptando también. A veces no es necesario que figuren taxativamente en la normativa vigente, sino que son aceptadas como una forma de avance en determinados conceptos en nuestra actividad específica, como también ocurre en otras, ¿eh? Esto no es solamente para la propiedad horizontal. Sentado ello, existe hoy muchísimos consorcios que disponen ya de sistemas de cámaras que se denominan habitualmente cámaras de vigilancia, con diferentes características, algunas de video, algunas intermitentes, otras permanentes, de acuerdo a al tipo de cámara que sea.
Algunas sí, otras con video, audio.
Con audio y video, y otras solamente con video.
Uh-huh.
Todo esto origina que haya algunas cuestiones que se pueden suscitar en una materia que en el caso de la propiedad horizontal podría ser, por ejemplo, cuando algún sujeto, algún copropietario o no, comete alguna acción de tipo delictual, es inmediatamente captado, porque para eso están las cámaras que tienen captación del video, lo retienen y puede observarse el accionar de esta gente, sea copropietario o un tercero ajeno al consorcio.
Ajá.
Entonces, esto es hoy ya habitual. Ahora, si es cierto, si viene algún consultante y nos dice, pero las cámaras de video como tal, ¿en qué ley, en qué artículo? No, señor, esto se va adaptando porque el derecho, como suelo decir, no soy el autor de la frase, pero sí la escuché en su momento de un estimadísimo profesor, el derecho es lógico y el derecho se va adaptando a las realidades de la vida cotidiana de quienes rige, que son los ciudadanos.
Uh-huh.
Así encontramos esta cuestión. Ahora, esta cuestión nos plantea distintos tipos de problemas. Yo estoy convencido que una de las cuestiones principales, y que hoy es un tema muy en vigencia, la seguridad, que es la padecemos todos, la inseguridad, esto es una forma de disuadir posibles intromisiones en un edificio o situaciones graves. También hay otros tipos de situaciones en las cuales supongo nos referiremos más adelante. Quisiera, si querés, adelanto un poquito el tema. Todos sabemos que existen diferentes tipos de delitos y no son solamente los de daños patrimoniales. Existen situaciones en las cuales estos videos o estas cámaras que permiten acceder a videos disuaden determinadas prácticas. Por ejemplo, lo que está muy relacionado con el tema de tratas. Hay un excelente libro de un famoso psicoanalista donde él plantea la posibilidad de que el tema de tratas, como se estaba ejerciendo con esos departamentos privados, etcétera, etcétera, se disuade a través de enfocar al cliente. Es decir, carguémosle la responsabilidad al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Se comprobó, y esto, un saludo muy especial a alguien que queremos mucho, el doctor Eduardo Aguat, él fue uno de los que mencionó en una charla a la cual creo que estuvimos juntos, la importancia que este tipo de instrumentos, de cámaras de vigilancia y video, donde estaban instaladas y había alguna situación de esta índole, automáticamente se tenían que ir. Y no, porque no venía gente. ¿Quién iba a querer salir reflejado en una situación o cometiendo un delito o participando de un hecho clandestino o de alguna cosa así? Entonces, son varias las cuestiones que nos abre este panorama.
Si me permití, le voy a preguntar al doctor Milione. Esto que está diciendo Héctor, Hugo, ¿en qué te parece que puede llegar a afectar, si es que lo hace, derechos subjetivos y personalísimos, ya sea de los consorcistas como de los visitantes, tal el caso que refería el doctor Breckman? Estamos hablando de la captación de esas imágenes y de audio o sistemas de cibervigilancia que ahora se aplican también en los consorcios y en los conjuntos inmobiliarios. ¿Cuál sería tu opinión al respecto?
Yo creo que en lo general no afectaría, salvo el caso puntual en que pueda acreditarse que ante una situación determinada podría haber una violación al derecho de intimidad. Pero, digamos, esto salió resuelto en un fallo muy interesante que hubo sobre este tema, sobre el problema de las cámaras, con audio o sin audio, pero que fueran video, y en función de qué forma se aplica estrictamente lo que es nuestro tema, la propiedad horizontal. O sea, yo lo que menciono es un fallo muy interesante que es de un juzgado criminal y correccional que se llama Gutiérrez Blanc. Para hacerlo más o menos sintético y que la audiencia lo comprenda, es una situación en la cual en su momento se pusieron, por eso refiriéndome a la propiedad horizontal, cámaras de seguridad que estaban ubicadas en el edificio, en especial en la puerta de entrada. Pero ¿qué ocurre? Todo esto inclusive fue realizado conforme a lo que en su momento fue la realización de una asamblea extraordinaria. O sea, no es que fue por capricho puesto esto. Se hizo una asamblea de copropietarios, una asamblea extraordinaria, en la cual se decidió poner todo este tipo de cámaras, lectoras, paneles de alarma, todo lo que a nivel tecnológico en este momento se está utilizando. Entonces, en función de eso, digamos, la persona imputada, porque acá lo que se en realidad se reflejó es que ante una situación en la cual la cámara no resolvió de que no había afectación de la intimidad por estas cámaras, entonces ¿qué ocurre? Había un recurso de apelación en función de que le habían decretado una nulidad, de que las cámaras no afectaban la intimidad en este caso. Y entonces, bueno, eso fue a cámara, se apeló, y en definitiva le terminaron dando también la razón al consorcio. O sea, las cámaras que graban pueden o no observar la concreción de hechos ilícitos, ¿no? Pero descarta que en este caso, como nombraba la persona a la que le fue rechazada el recurso, lo tildaba como que era una especie de espionaje, como que podían ser vistos siempre los propietarios o vigilados, aunque no se cometieran hechos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un poco en función de la tecnología que dijo en su momento Héctor, que influye notablemente en lo que es la prueba pericial. Uh-huh. Antiguamente, digamos, la prueba pericial está instrumentada a través de individuos que se llaman peritos. Son individuos instruidos en alguna rama científica, arte o industria, a los cuales el conocimiento del juez puede no llegar. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto ha sido, referente a como decía antes, muy, muy reformado por el ingreso de la tecnología. O sea, ha habido otro tipo de obtenciones de modalidades probatorias. Eso, digamos así, un poco en forma sintética. Sí. Pero justamente por eso se admiten determinadas pruebas bajo determinadas circunstancias en las cuales en muchos de esos casos tiene que haber orden fundada por el juez, ¿no es cierto?
Claro, el decisorio al que hace referencia el doctor Milioni es uno muy reciente, es del 24 de junio de este año, es de la sala octava, atendió el recurso planteado por el afectado, por el imputado, en la causa Gutiérrez Brown J sobre robo, ¿no? La sala octava de la Cámara Nacional Criminal y Correccional. Entre otras cuestiones que me parecieron interesantes en algunas partes considerando del decisorio, los camaristas dicen que ellos entienden no avizorar una violación al derecho de la intimidad, ya que las cámaras caseras, o mejor dicho, las grabaciones caseras, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles, sino que su valor probatorio debe ser ponderado junto a los restantes elementos de cargo y su incorporación no puede ser tachada de ilegítima, toda vez que se trata de elementos de prueba aportados por particulares a fin de acreditar los hechos en materia de investigación. Esto era un robo dentro del consorcio. En otro pasaje, el tribunal dice que los hechos atribuidos al imputado tuvieron lugar en un espacio común del edificio, es un rasgo importante a destacar, más precisamente en la puerta de ingreso, y que la circunstancia de que las cámaras de seguridad grabaran también audio no las invalida como medio de prueba, puesto que no surge perjuicio alguno para el imputado, ya que lo que se busca en ellas es observar la concreción de hechos ilícitos, como el reprochado, que era el robo, o que es el robo, lo que descarta lo alegado por el nombrado respecto a que es un sistema de espionaje. Doctor Breckman.
Yo pienso, obviamente estoy en total acuerdo con la forma en que se resuelve este tema, leí el fallo. Lo principal que creo nos deja como conclusión para permitirnos abordar esta temática es, primeras preguntas que va a surgir sola, ¿puede un consorcio instalar por resolución de asamblea las cámaras? ¿Está facultado para que esas cámaras tomen imágenes? Uh-huh. Y en ese caso, la persona que es filmada, ¿tendría que prestar algún tipo de consentimiento para ello?
Interesantísimo el tema. A ver, ¿qué le parece a usted?
Claro. No, yo entiendo que, y hay una cuestión que es lógica, el mayor bien a proteger es la seguridad del consorcio tomado como el conjunto de propietarios que tienen allí sus viviendas, oficinas, lo que fuera. Entonces, ¿cuál es el bien a proteger?
Cochera también podría ser,
por supuesto. De hecho, hay uno de los temas que seguramente, bueno, en mi caso me tocó atender algún tema de violación de la puerta de la cochera, y el administrador, cuando yo hablo con él, le digo, ¿las cámaras que instalaron abarcan también la cochera? Conclusión, tuvieron que ampliar el margen,
el radio de acción de las cámaras. ¿No?
Exactamente, tuvimos eso en un consorcio. Ahora, volviendo al tema al cual me refería, ¿qué pasa? Hay un conflicto, por así decirlo, un conflicto de digamos de incumbencia legal, en donde termina mi derecho a mi intimidad, ya que si no quiero ser retratado por XX cuestiones, por algo, y en donde eso se transforma en una afectación de ese derecho, que sería, hasta podría tratarse de un tema constitucional.
Me parece que es un tema constitucional.
Yo estoy convencido, pero...
El artículo 19,
claro. Pero que se llegue a eso, tenemos un caminito. Entonces, en síntesis, Jorge, atendiendo a tu pregunta y a las necesidades horarias, yo soy partidario, y no soy yo solo, la Cámara acaba de decir esto, que el consorcio tiene absoluto derecho para los espacios comunes de instalar estos medios que permiten reflejar quién ingresa o egresa y qué hace en esos espacios comunes, porque puede no haber ingresado, pero por ejemplo intentar forzar una cerradura, la Cámara lo va a visualizar, y entonces ya tendríamos otro tipo de cuestión.
Vos dejaste planteado un tema que me parece muy importante que tratemos de abordar para que la audiencia por lo menos tenga algunos conceptos e ideas nuestras al respecto. Y aquí le pregunto y le traslado al doctor Milione. Hablábamos recién de asambleas, aprobación por asambleas. ¿Es necesaria alguna mayoría agravada o no para esto?
Siendo una... me remito un poco a este caso, a esta asamblea extraordinaria, bueno, normalmente la mayoría común, la que se, con la que se exige después la notificación a los restantes propietarios, pero creo que con los presentes en mayoría se puede tomar esta resolución, pero es un criterio mío, ¿no?
Ajá. Bien, y la segunda parte de esta cuestión sería, aprobado esto, ¿quién se encarga de determinar el lugar de colocación de las cámaras?
Si la pregunta es para mí, me asumo la pregunta como tal. Me parece que si yo estuviese asesorando a ese hipotético consorcio, llamaría a ofrecer presupuestos, carpetas, etcétera, de donde surja la posibilidad incluso de entrevistar al vendedor para saber las características tecnológicas que ofrece, y en base a eso hacer una elección, poder influir a los, instruir a todos los copropietarios que se interesen por el tema, porque acá hay una cuestión que nosotros estamos soslayando, me da la impresión, pero que forma parte de nuestra actividad cotidiana, que es, ¿qué pasa con los ausentes? En el caso este que mencionó Hugo, creo, que lo introdujo con muy buen criterio, hay una cosa que si ustedes han leído como traté de entender este fallo, hay algo que me llamó la atención, no sé si a ustedes también. Dice que en el mismo momento en que estaba informando por nota a los copropietarios las conclusiones y que se había... manifiesta que la más conveniente es la oferta A, supongamos X, que no importa acá, de una empresa, etcétera, y dice que en el mismo momento, el mismo día le paga ya un anticipo. Ahí yo, si tuviese que analizar la cuestión, o tomar la cuestión, si fuera un caso que me caería, yo eso no lo aconsejaría. Aconsejaría esperar la respuesta, porque algunos copropietarios, salvo que puede ser que haya en la asamblea y después como consecuencia con la correcta aplicación de la 2060.
Del artículo 2060. Vamos a aclarar, 800.000 veces. El artículo 2060 del Código Civil.
¿Sabes por qué? Dije de las cartas, iba a decir que prevé el artículo 2060. Entonces, si es así, se han cumplimentado todas las cuestiones, yo igual, como si fuera mi cliente un administrador X, en el caso hipotético, le sugeriría tener la más amplia notificación, exposición de cuál es el sistema elegido, cuál es... por muchas
razones.
¿Y dónde
se colocan las cámaras?
Eso, cuando viene el experto, escucharía a ver qué me sugieren, porque yo no...
¿Y no debería estar eso sometido? Les pregunto a ambos. ¿Esto sometido a la decisión asamblearia?
Sí, esto... Bueno, Hugo, perdón, estás ahí. Contesta una.
Estaba escuchando atentamente porque...
No lo dudo.
Esto, por momentos... Se toca en forma paralela esto de las cámaras también, aunque puede haber cámaras o no en ese momento, con algo que menciona el fallo, que era también la instalación de cerraduras electrónicas. Uh-huh. Hay muchos casos en los cuales por asamblea también se decide la instalación de cédulas, cerraduras electrónicas codificadas, en las cuales el único que puede abrirla es el tenedor de la llave con una señal directa a la cerradura. Si no, no es posible ni siquiera abrirla con el portero eléctrico. Ajá. Esto origina también muchos inconvenientes porque de repente hay gente que dice, bueno, no, pero con este cambio yo me perjudico porque compré en su momento este departamento siendo apto profesional. Y ahí viene una serie de encontronazos, porque se chocaría con lo que en su momento habilitaba el reglamento de copropiedad. Claro. Pero atendiendo a un nivel mínimo, como en este caso puede ser la seguridad, que ha cambiado con el transcurso de los años, muchas veces la Asamblea, como órgano soberano, puede establecer una decisión por la cual, por razones ya explicitadas de seguridad, puede implementarse también este tipo de medida de seguridad independientemente de las cámaras, ¿no?
Ahora bien, esta cuestión, especialmente en lo que refiere a la protección del derecho a la privacidad, a la intimidad, el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional, podría también tener concatenación con lo prescripto en el artículo 2061 del Código Civil, que es aquel que dice que el propietario, cuando ve afectados sus derechos subjetivos, lo dice de otra manera, y en todas aquellas cuestiones que no sean de normal, de cotidianidad dentro del consorcio, de lo cotidiano, tiene que prestar conformidad expresa. Y aquí recién habíamos hablado, o dejamos trasuntar, que quizás con una mayoría de la que propone el 2060, sea una mayoría agravada, mejor dicho, una mayoría absoluta, así lo dice, es decir, la llamada mitad más uno, con eso bastaría. ¿Cómo juega esta cuestión en este tema específicamente?
¿Hugo?
Sí, no entendí la,
bueno,
entendí la idea.
El tema es así. Lo que Jorge acaba de plantear, que es muy interesante, sería el derecho de algún copropietario a manifestar que se opone a esta instalación porque se estaría violentando su derecho a la intimidad, que, como vimos, analizamos antes en el curso de este diálogo, tiene criterio, o tiene raigambre, o tiene base constitucional.
Lo que pasa es que en este caso, si de acuerdo a lo que comentaba Jorge, tenemos de alguna manera esa restricción o, digamos, o resistencia a lo que puede ser el no violar el derecho de intimidad, también tiene que ver en muchos lugares, como menciona el fallo, dónde se colocan esos aparatos que pueden de alguna manera proveer a una mayor seguridad. Si es en espacios comunes, es evidente que lo que tiende a proteger es el movimiento interior dentro del edificio. O sea, no está enfocando una puerta, como mencionaba.
Ese es el tema, justamente.
Si
Hugo,
la cámara enfoca la puerta de un departamento.
La puerta de un departamento.
Claro. Es inhabitual, pasa eso.
Sí,
¿no?
Puede ocurrir porque las cámaras en los espacios donde se instalan tienen una cobertura de video, bueno.
Una amplitud. Una suerte de hasta de 360, ¿no? Pueden ver en 360, con lo cual abarcan puertas.
Exactamente. En ese caso, y específicamente a eso aludía yo antes cuando dije que si yo estuviese asesorando a ese administrador, me preocuparía muchísimo por instruir a todos en de la mejor manera posible sobre los alcances que va a tener. Incluso, yo iría más allá, pero bueno, hacerme prestar una conformidad.
No, por eso.
Porque si no van a la asamblea.
No se presta la conformidad. ¿Qué sucede? ¿La instalamos igual la cámara?
Bueno, en ese disenso yo insisto en mi criterio. Salvo que la afectación a la intimidad, porque yo creo que esto jugaría, Jorge, si no me equivoco, es el 144 del Código Civil, donde
de la ponibilidad de la persona jurídica.
Claro. Pero creo que si yo tuviese que manifestar mi punto de vista legal, yo haría, como dije al principio, priva el interés colectivo. Y si fuera un solo, ahora si hay más, ya me van a se van a oponer.
Según lo que estuvimos viendo del fallo, obviamente quedaría establecido que tienen estas cámaras, sus filmaciones, sus grabaciones, que para eso deberán quedar a resguardo, ¿no es cierto? Y habría que determinar quiénes son los que pueden consultarlas, poder revisarlas, ante el pedido de quién, pero suponemos que
si es judicial, no, ni hablar.
No hay duda. Pero, según decíamos, se desprende del fallo el valor probatorio, tanto sean denuncias como juicios, ¿no es cierto? Ahora bien, en un consorcio donde se aprueba la instalación de cámara, tenemos un minuto para cerrar la primera parte, además de las que se instalan por el consorcio, un propietario dice, bueno, ya que están aprobadas aquí las cámaras, yo voy a colocar una cámara y voy a determinar hacia dónde enfoca porque me interesa, y en ese enfoque abarca, como decíamos, la puerta de un... Y el que tiene la forma de, digamos, el que tiene el mecanismo para ver el contenido
es
y
el
grabar
solo,
es el
solo.
¿Qué sucede?
Bueno, ahí existe para mí, una afectación clara, porque sería, y lo voy a decir en estos términos, una cámara clandestina, para mí, porque no la publicita a nadie, la instala con un mecanismo X, pone ese mecanismo que existen, hoy existe la posibilidad, Jorge, y ya se sabe, de traspasar muros con cámaras.
Sí, por supuesto, claro.
Entonces, si la puede hacer, es una cuestión de que en el momento en que se descubre eso, y se denuncia, ahí sí yo creo que este hombre debería reflexionar bien, hacerse asesorar bien, asesorarse bien y tomar los recaudos del caso frente a las posibles acciones legales.
Muy bien, en la segunda parte del programa vamos a tener la opinión de un especialista, de un penalista. Así que va a poder él determinar hasta dónde está el grado de afectación, qué valor probatorio tienen estos sistemas, para qué se utilizan, y bueno, y algunas cuestiones más que quizá nosotros los civilistas no vemos detrás de estas cosas.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Doctor Milione, ¿qué escuchamos?
Hemos escuchado un temazo, bueno, soy muy parcial con esto, pero me parece un tema espectacular, de una banda australiana de rock, cuyas iniciales son INXS, en inglés se pronuncia INXS. Fue formada en 1977 por 5 integrantes, entre los cuales se destacaba alguien que interpretaba este saxo que acabamos de escuchar, con mucho gusto, y un cantante principal que después, bueno, tuvo una muerte un poco clara en 1997, con lo cual la banda un poco se disgregó durante un tiempo, no tocó, hasta que volvieron en el 2005 a formarse con un nuevo cantante y, bueno, ganaron varios premios internacionales. Lo concreto es que hasta la fecha ha vendido 65 millones de placas en el mundo.
Muy bien, ¿eh? Espectacular. Agradecemos a Ricardo Piñero en los controles que pudo pasar el tema.
La entrevista en segunda convocatoria.
Bueno, compañeros, ahora volvemos a nuestro tema anterior, las cámaras y los sistemas de seguridad en los consorcios y los conjuntos inmobiliarios, y la tensión, la pulsión que puede existir con el derecho a la intimidad y la privacidad. Para ello vamos a convocar, estamos convocando a un especialista en derecho penal, a un penalista, a un colega penalista, el doctor Luis Antonio Sasso, que conoce mucho de estas cuestiones, es un afamado penalista, ha tenido muchísimas causas, no de estos, sino de otras muy conocidas, rimbombantes, digamos, para nosotros, y, por supuesto, nos gustaría conocer su opinión. Doctor Sasso, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo están? A vos, saludo para vos y para toda la audiencia.
Bárbaro, muy bien. Luis, contanos, ¿cuál es tu idea con respecto a esto, si es que tenés alguna idea formada?
A ver, obviamente estuve leyendo el fallo, de eso se trata esta cuestión, esta charla. A ver, me da la sensación que la cuestión en el caso particular está bien resuelta, pero ni más ni menos que porque el caso particular tiene características que permiten resolver de la manera que se resolvió. Es decir, está muy claro, me parece muy claro que el fallo no elabora criterios generales, sino que en todo caso lo que hace es mirar qué condimentos tiene el hecho y a partir de ahí llegar a alguna conclusión. No me gustaría, por lo menos, mi postulado, digamos, para esta cuestión, no me parece sano que se extraigan conclusiones definitivas de este fallo, porque definitiva de este fallo lo que está haciendo es consagrar, digamos, la validez de estas grabaciones, de estas cámaras, en función de características propias de este caso, que tienen que ver, bueno, con la reunión, con una asamblea previa, con el conocimiento que tenía esta persona en particular, que aparentemente luego termina imputada, y circunstancias, otra serie de circunstancias que tienen que ver con la decisión del consorcio y demás. Insisto, propias de este caso, no me animaría a decir que esto es un criterio general, porque se abren un sinnúmero de situaciones que podrían, en las mismas condiciones, podrían invalidar lo acusado. Especialmente teniendo en cuenta, hay una vieja doctrina, vieja por lo menos, yo lo conozco esto hace más de 30 años, cuando tuve el honor de trabajar en la cátedra con Alejandro Carrió, en una de sus clases y también en los libros que él fue después trabajando sobre este tipo de temas, hablaba de lo que se llama, según la doctrina norteamericana, razonable expectativa de privacidad o de intimidad. Entonces, es una cuestión que en su momento, incluso antes de la reforma del código procesal penal, ya se venía analizando, porque ya venían algunos fallos inclusive de Estados Unidos, de la Corte Federal, que presentaban este criterio, que tenía que ver con qué cosas se podían hacer, siempre hablando de ser sin orden judicial, ¿verdad? Qué cosas se podían hacer y qué cosas no podían hacerse, por ejemplo, básicamente la policía, que es quien está básicamente en la mira, o generalmente en la mira de acciones de donde se puede llegar a invalidar este tipo de conductas o de situaciones, y cosas se podían convalidar o no sin orden judicial, en tanto en cuanto se estuvieran afectando este derecho a la intimidad, que Carrió, con buen tino, lo extrae del artículo 18 y también del artículo 33 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con los derechos y garantías implícitos que están consagrados en la Carta Magna. Lo cierto es que, evidentemente, hay cuestiones que, insisto, en este caso pueden estar bien y en otros casos no. Fíjense, por ejemplo, yo no quiero irme mucho más allá de lo que es lo que es seguramente el objeto de la charla de hoy, pero ¿qué puede pasar en la misma situación pero con un tercero que no es parte del consorcio?
Ajá.
Por ejemplo, uh-huh. Donde ese tercero no conoce la decisión de la asamblea,
claro.
No es parte del consorcio, por ende no participó, no fue notificado, uh-huh. no se dan a su respecto las condiciones que en este caso habilitaron a rechazar la nulidad. Al mismo tiempo, el hombre es un tercero que viene, ingresa al edificio por permiso de un consorcista, uh-huh. y no conoce todas estas condiciones y sin embargo está siendo grabado de la misma manera.
Claro.
Uh-huh. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con aquellos que ingresan sin cometer delitos, naturalmente? Se supone que esto está pensado para aquel que comete un delito o como prueba de delito, pero esto puede derivar en invasiones de la privacidad que van hacia aquellos que tienen lo que Carrió llamaba, y la doctrina norteamericana llama, sencillamente, expectativa razonable de privacidad o de intimidad.
Uh-huh. Luis, te va a hacer una consulta al doctor Héctor Breckman aquí.
Sí.
Buenas tardes y mayor gusto, doctor.
Encantado.
Del mismo modo. Hay una cuestión que usted ha abordado con suma solvencia y que me interesaría su opinión. El punto en el cual colisiona la seguridad, por así llamarlo, que es el bien jurídico a proteger, de todo el consorcio frente a la eventual colisión con la intimidad o lo que usted pueda considerar como valor afectado que podría tener ese tercero que se presenta ante el consorcio, que va a entrar y que no sabe que está siendo filmado. Ese punto a mí siempre me remite, por lo menos en nuestra formación, a cuál es el bien jurídico mayoritario o que con mayor énfasis se trata de proteger. ¿Cuál es su opinión? Porque para mí existe, lo dije antes de su intervención, por eso ahora lo reitero, existe un valor prioritario que es la seguridad consorcial, que es una forma de protegerse del consorcio frente a posibles ilícitos o situaciones irregulares o daño, como en el caso de este, aparentemente un robo.
Parece que es un robo sobre la misma cámara, ¿no? Porque se habla de que la víctima es quien aporta los
elementos. Claro. Cámara, sí, ¿no? sí, exactamente.
Ese robo es una cámara.
Pero para nosotros, el bien jurídico a proteger, yo sostengo, no sé, usted con su mejor criterio lo convalidará o no, que debe darse prioridad a lo colectivo y a aquel que se protege, que hace la inversión de comprar esto, todo, instalar todo. No sé cuál es su criterio, doctor. Frente a la eventualidad de quien concurre por una o más veces, si quiere, no hay otra manera de pensar, me parece a mí, el tema, salvo lo escucho atentamente.
A ver, sin duda la respuesta es difícil. Difícil y hoy día tal vez es más difícil aún porque los reclamos de seguridad pública están a la orden del día y en alguna medida con mucha razón, ¿no? Yo haría una primera diferencia que tiene que ver con las cámaras públicas o con las cámaras, digamos, que están relacionadas con digamos, enfocando o trabajando o grabando sobre zonas de acceso público. aquellas que están apuntando a la calle, por ejemplo, y aquellas otras que están dentro de ámbitos ya privados. Obviamente los ámbitos privados son privados para todos aquellos que no pertenecen al consorcio, y ahí quizás tenga que ver la derecha de que una cámara puesta en un pasillo debería estar convalidada, digamos, en cuanto a la prueba que se obtiene respecto de ella. Pero aceptemos que hay zonas grises, porque en definitiva, en miras a preservar la seguridad, también se pueden violar otros derechos, y ahí es donde la cuestión empieza a complicarse, ¿no? Porque el acceso a una grabación o la grabación misma puede estar develando, por ejemplo, que una persona ingresa al edificio para visitar a... Perdóname, por ahí el ejemplo es un ejemplo quizá muy... No sé si burdo, pero es un ejemplo muy, me parece, ilustrativo. Puede estar ingresando una persona a los efectos de visitar a la consorcista o al consorcista de un determinado departamento para tener relaciones a espaldas de su pareja habitual.
La trampa, digamos.
Bueno, llamémoslo como
la quiera. La trampa en la cámara.
Eso se lo contaron al doctor Reschi, no es que...
Ah, ¿sí?
No, bueno, yo lo que les diría, no quiero interrumpir.
Esperando terminar con la nota para...
No, yo lo que quería contar...
Pero usted sabe que cuando me dijeron que iban a preguntarme sobre esto, lo primero que me vino a la mente, una vieja película de Sharon Stone, Sliver, también tenía un nombre, yo la vi hace muchísimos años.
Sí.
Creo que en español se conocía como una invasión a la intimidad o algo por el estilo. Sí. ¿No? Donde el dueño del constructor de un edificio se había reservado el último piso para él, del mismo edificio, y era un departamento lujosísimo, donde tenía a su vez un circuito cerrado en una habitación, un circuito cerrado que podía espiar todos los departamentos del edificio. Si alguno no sabe de esta película, es una película de la década del 90. Ahora, fíjense qué cosas pasaban, por ejemplo. El hombre, que creo que era uno de los hermanos Baldwin, espiaba la vida íntima de todos los que vivían en cada uno de los departamentos. Pero también, gracias a espiar eso, gracias a mirar, a tener cámaras, que obviamente los consorcistas ignoraban, por supuesto, podía o se pudo descubrir que en un departamento de ese edificio un padre abusaba de su hija.
¿Y el valor probatorio de eso, doctor? ¿Y el valor probatorio de eso, esa prueba?
Bueno, ahí está la cuestión. Porque en definitiva, no hay orden judicial. Repasemos un poco desde el punto de vista constitucional. No hay orden judicial, no hay una decisión del consorcio como hay en este caso. Es un ámbito absolutamente privado. Sin embargo, está ocurriendo un delito que interesa mucho más allá de lo que es la sociedad. Y yo debo decirle que en ese caso en particular debe exceder el valor seguridad por sobre el valor privacidad, sin ninguna duda. Pero fíjese cómo hasta dónde puede llegar esto. Ahora, si volvemos al ejemplo anterior, donde de pronto el repartidor de pizza sube hasta un determinado departamento, tiene encuentros ocasionales con la habitante, y bueno... ¿Quién hace un juicio de valor de esto? Inclusive hasta para traerlo a colación para un eventual divorcio futuro.
Sí, por supuesto, una acción de daños por el daño moral.
Por eso necesita muchas aristas, creo que tiene muchas aristas. Me parece que en general este fallo no merece reproche. No me gusta esto de la actitud probatoria que después son la base de un fallo de la Cámara Federal de Casación. No me gusta la actitud probatoria... No estoy tan seguro de que cualquiera pueda grabar cualquier cosa y transformarlo, a sabiendas de que está grabando subrepticiamente, transformarlo en una prueba de cargo. No estoy convencido de esto.
Doctor, en ese sentido...
Me parece que hay algunos límites que tienen que ver con esta razonable expectativa de privacidad de la que Carrió habla y la justicia norteamericana habla ya hace más de 30 años.
Claro, a eso me iba a referir, doctor. Creo que hay una gran diferencia en, digamos, como... caracteriza la ley norteamericana, el valor alto que le aplican a lo que es la intimidad y la privacidad. Fíjese que las órdenes, se necesita orden de un juez hasta para lo más mínimo que puede afectar el derecho de menores de adultos también. Me parece que hay un criterio mucho más riguroso. No sé si, doctor, yo no hago penal, así que no lo sé. Usted seguramente nos podrá informar con mejor criterio. Pero bueno, esto es en síntesis. A mí me da la impresión que la justicia o las leyes norteamericanas tienen una mayor rigurosidad en darle mucho respeto a la cuestión de la privacidad, uh-huh, de todo lo que es intimidad.
Bueno, pero se supone que por lo menos en el capítulo de derechos y garantías, los capítulos de derechos y garantías,
sí,
tenemos una gran similitud en la...
Sí,
en
claro, la, es verdad. Claro, es verdad,
hablando de fallos, estoy hablando de fallos de la justicia, sí, de la justicia, sí, federal norteamericana. Uh-huh. Fallos de Katz, que lo tenía que buscar porque no me acordaba cómo se llamaba. Este fallo Katz es un fallo de, digamos, que tiene mucho que ver con los derechos individuales, que son los mismos en definitiva conceptualmente que, claro, que los que están protegidos en la Constitución argentina. Esto lo sabemos muy bien. Hay cuestiones que creo que son dudosas y depende mucho de la casuística. Ajá. Volviendo a este caso en particular, pareciera, más allá de que no me gusta tanto esto de la amplitud probatoria, uh-huh, que por ahí tira el fallo en un párrafo siguiente, me parece que en este caso en particular, por lo menos este señor que es consorcista, que conocía de antemano la situación y que está atacando casualmente el propio objeto que, uh-huh, que lo está grabando, me parece que bastante claro, porque lo recuerda bien, él conocía de antemano que las cámaras se van a poner ahí. Uh-huh. Incluso se discute en el fallo la cuestión sobre si el hecho de que graben con audio también tiene alguna incidencia.
Claro,
evidentemente, sí, creo que el fallo también resuelve bien el tema de que no la tiene. Uh-huh. Pero, digamos, como criterio general, me parece que hay algunas lagunas y hay algunas cuestiones para pensar bien a la hora de lo que es en todo caso el objeto por ahí, claro, más específico de lo que ustedes analizan, ¿no? Uh-huh. Porque hay otra cuestión también que seguramente se pregunta, que tiene que ver, bueno, ¿y esto quién lo ve después? Uh-huh. ¿Quién tiene derecho a
claro,
mirar?
Claro, lo que estábamos
teniendo
de la cámara. Sí, de hablar en la primera parte, ¿quién puede acceder a esas imágenes? ¿Para qué se pueden utilizar? ¿Quién las puede solicitar? Que también es otra cuestión. Yo recomendaría, bueno, a todos en general, cuando van a un edificio que no es el propio, que es ajeno, primero miren hacia el cielo, ¿sí?, hacia arriba. Y después, si ven un cartelito que dice sonría, lo estamos filmando, ahí piensen lo que van a hacer. Eso sería importante.
Pero casualmente eso, más allá de la simpatía, digamos, del aviso, más allá de que está puesto de forma simpática, cosa que también pasa mucho en los comercios, en realidad es una forma elegante de decir, te estamos filmando, es una advertencia.
Es una advertencia. Sí.
Que me parecería... Tiene un sentido para que nadie venga a decir después que ha sido una afirmación subjetiva.
Precisamente, ese es el sentido que hay que darle a esa risueño sticker que se ve a veces en los comercios y en los consorcios. Doctor Luis Antonio Sasso, penalista él, te agradecemos profundamente que hayas participado. ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes que tengan algún problema? Por ejemplo, si intentaron matar al administrador, se pelearon con el vecino y rompieron algo.
Y no hay filmación, doctor.
Claro, y hay poca prueba. ¿En qué Instagram te pueden encontrar? ¿Viste? Porque ahora no se le pide
como
más.
Está de moda, como están muy de moda las redes sociales, claro, y creo que tenemos que ayudarnos y ponernos a tono con los tiempos que corren, el Instagram, y ahí están mis datos y demás, es luis.antonio.sasso con doble S, la cuenta de Instagram.
Bárbaro. ¿No? Y te ven y te escuchan también... Te ven y te escuchan también los sábados por la tarde en América 24, ¿no es cierto? Ahí participás como panelista, como columnista de ese programa.
Sí, digamos, en principio mi trabajo es ahí, sigue siendo, trata de ser un aporte al derecho penal y a las cuestiones, a una mirada de las cuestiones policiales que se plantean y demás, pero bueno, se va ampliando el campo de acción, a veces me meto donde no debo. pero bueno.
Bueno, pero pisando
firme. Es una deformación también del oficio.
Luis, un abrazo, te agradecemos mucho.
Encantado, doctor. Muchas encantado y muchas gracias.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. No hubo canción de feliz cumpleaños para Ricardo, igual lo vamos a festejar después de terminado el programa. 19:56, 20 grados 7. Rápido, porque
el consultorio en segunda convocatoria.
El consultorio, que nuevamente me pisa la voz, va a ser muy cortito y va a ser de una pregunta de hoy, referida a este tema. Voy a dar el nombre de un oyente ya conocido por nosotros, que es Carlos, porque si digo el resto, por ahí lo comprometo. Dice, hola doctor, excelente el programa, ya sabe que soy bastante inquieto. Yo uso la cámara a la inversa, cada vez que veo que el hall de entrada está sin personal. A las 4 debe irse el suplente y venir el encargado. Esto no se cumple. Hay 15 minutos de soledad que el administrador no resuelve. Por eso saco fotos frente a la cámara para que se enteren que esto es lo que ocurre. No sé si fui claro. Y nos agrega, el doctor Bregman sigue confundiendo Norteamérica con Estados Unidos, creo. Bueno, por lo primero, bueno, dos líneas
por
porque
lo
nos
primero que habrá que ver cuál es el valor probatorio que se le va a poder dar a ese film tomado sin autorización, sin notificación y evidentemente con un criterio especial respecto al encargado para digamos que está hecho, yo creo que le va a costar mucho darle un exacto valor probatorio a ese a esa filmación tomado sin consentimiento al azar, y seguramente en una ocasión no estaba el encargado, pero todos los demás días estaba.
Bueno, hay dice situaciones que habitualmente...
de hecho, hay situaciones de hecho que, yo lo notificaría al administrador y notificaría la cuestión
Sí, sí, me parece correcto. Creo que va a tener valor probatorio para rajar al administrador.
Al administrador. Doctor... Y no confundo, simplemente me salió Norteamérica en ese momento. No, tengo bien en claro lo que forma Norteamérica y Sudamérica y Centroamérica. Gracias igual al oyente.
Muy bien. Doctor Milioni, nos despedimos. Un abrazo hasta la semana que viene.
Sí, señor. Saludos a la audiencia. Buena semana para todos.
Muy buena semana para todos, para nuestros compañeros. Ricardo Piñero, que termines muy bien tu día y felicitaciones por tu cumpleaños.
Muy bien. Saludos. Nos despedimos entonces. Sigan con la programación de Amadeus, 91.1, www.radioamadeus.com.ar. Nos despedimos, nos vamos hasta la semana que viene. Hasta el miércoles que viene en vivo, cuando a las 19 digamos que aquí comienza segunda convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Hasta entonces.